Seguimos en tertulia, seguimos con Yara Rodríguez, Daniel Chaschetti, Daniel Superviel y Graciano Pascal. En su última audición radial la semana pasada, el presidente de la República, José Mujica, consideró que hay que aceptar los problemas que tenemos en la educación y resolverlos. Pero señaló que la actitud estridente que por momentos se asume por parte de algunos sindicatos está reflejando un lío de carácter político.
Hay un inconformismo latente. No importa lo que fuera, es una actitud lineal que nosotros conocemos, que de ninguna manera es de todo y no ni mucho menos de todos los profesores. Nosotros no nos chupamos el dedo. El problema de los locales es absolutamente secundario. Y la inmensa mayoría de la gente quiere dar clase. Y la inmensa mayoría de los uruguayos se da cuenta que cualquiera sean las dificultades, ningún bien es más importante que darle clase a los muchachos. Y que no debiéramos de tomar de rehenes a los muchachos.
Mujica sostuvo también que hay una actitud de izquierdismo infantil en algunas cabezas.
Todo es negro, todo está mal. Todo lo que esté en el país. Ahora, si está en Cuba o en Irán, ahí está bien. No importa. Pero lo que está acá está todo mal. Es un izquierdismo que, como siempre, termina colaborando con la derecha. Le hace el caldo gordo a la derecha y busca a los aliados coyunturales siempre en las posiciones de derecha. En el fondo termina jugando para la derecha, lo piense o no lo piense, porque siempre fue así en la historia de la humanidad.
Señores, señora, los escucho. ¿Quién empieza? ¿Yara?
Sí, yo ya lo he dicho varias veces cuando hemos tocado estos temas en la tertulia, ¿no? Yo creo que, primero, comparto en líneas generales lo que dice el presidente en su análisis. Pero yo el problema lo veo como en otro punto. Me parece profundamente inconveniente ese desgaste que se provoca en la imagen de los sindicatos con actitudes como estas. Más allá del tema de la educación, más allá de que los chiquilines están perdiendo clases, en cuanto al sindicalismo en general, ¿verdad? Llega un punto en que la gente común, la que observa, la que lee los diarios y las revistas y escucha la tele, termina juzgando mal cualquier movilización que haga un sindicato. Y eso es la parte, para mí, más grave. Es ese desgaste de la imagen de un sindicato, de lo que debe hacer un sindicato, de la importancia que tiene la organización de los trabajadores, incluso para el gobierno o para las patronales, porque no es lo mismo negociar con un sindicato organizado, fuerte, que representa de verdad a los trabajadores y llegar a un acuerdo, que hacerlo con dos o tres personas que dicen ser los representantes, pero que después, en realidad, el acuerdo no tiene asidero porque no representa la opinión de quienes dice representar. Y eso es lo que a mí me está preocupando profundamente con este tema de la enseñanza y con estas cosas que están pasando, con lo que pasó en el Liceo 70, incluso con lo que puede llegar a pasar en el 62, porque hablan de que las clases tampoco ahí van a empezar. Esta cosa de que la comunidad, en este caso los padres y los estudiantes, se comprometan, cosa que me parece fantástica y que debería ser de verdad mucho más común, se distorsiona con actitudes de intolerancia, de reclamos que se sabe ya que no se van a poder cumplir, porque si yo digo, quiero que me hagan un baño en 3 días, y si no tengo un paro de 72 horas, es porque quiero hacer el paro.
¿Seguimos?
Porque ningún baño se puede hacer en 3 días.
Graciano.
No, en 3 días no, pero de repente en 3 meses sí, que fueron el plazo de las vacaciones. Yo creo que el razonamiento del presidente Mujica, o del comentarista radial Mujica, porque a veces uno le cuesta separar lo que es el presidente de la República de lo que es el comentarista radial. Yo suelo coincidir mucho con el comentarista radial y tener un poco más de discrepancia con el presidente Mujica. Pero el razonamiento que hace el comentarista Mujica era el mismo razonamiento que se hacía en los años 70 respecto de los tupamaros. ¿Cuántas veces los que nosotros teníamos edad en aquella época decían, los tupamaros les enjuegan a la derecha, fíjate vos, con las bombas, los secuestros, los asesinatos,
le dan pasto al Partido Comunista,
le dan pasto a las fieras para que la derecha venga y los golpistas? Era lo mismo, exactamente lo mismo. El argumento es exactamente lo mismo. Esto lo vengo escuchando desde hace 40 años. Y con respecto al tema de fondo...
Pero es un argumento que se hacía desde qué sector.
No. Bueno, desde lo que pensaban que había sectores radicales que la hacían en juego a la derecha. O sea, lo mismo que dice...
Era, ¿sabes por qué te pregunto? Era porque... Arizmendi, ¿no? Arizmendi criticaba al MLN con el mismo argumento. Y eso nos da un poco la pauta de cuánto ha cambiado Mujica, ¿no?
¿Sabes por qué te pregunto? Porque hoy estaba leyendo la columna de Pablo da Silveira en la página editorial de El País, que es a propósito de esta locución de Mujica. Le cuestiona varias de sus afirmaciones, pero en especial dice, lo más grave es que Mujica acusó a los sindicatos o a esos sindicatos de estar haciéndole juego a la derecha. Aún dejando de lado lo patético de las invocaciones genéricas a una derecha o a un neoliberalismo siempre indefinidos, la pregunta que se impone es, ¿de quién es presidente José Mujica? ¿De todos los uruguayos o solo de los de izquierda? Si mañana le proponen una estrategia de gobierno que perjudica a los alumnos pero fortalece a la izquierda frente a la derecha, ¿va a apoyarla por esa razón? ¿O es que cree dogmáticamente que todo lo que sirve a los intereses de la izquierda es bueno para la gente? Los gobernantes del antiguo bloque socialista pensaban de este modo, pero resultó que no era cierto.
Bueno, por eso digo que una cosa es el comentarista Mujica, el comentarista Radel, otra cosa es el presidente de la República, que debe actuar en sintonía con lo que postula ese muy interesante artículo de Pablo de Silveira que no había leído. Pero con relación al tema de fondo, sobre la exhortación a seguir dando clases, las clases se dan dándose las clases. Y yo quiero recordar, ya que estoy medio memorioso en esta mañana recordando viejas épocas, quiero recordar a mi viejo y querido profesor y además amigo de la tertulia del espectador José Claudio Williman, que allá en el año 72 o 71, 72, en preparatorios, cuando yo tuve el honor de ser alumno del profesor José Claudio Williman en el viejo IABA, en un momento también de conflictividad estudiantil y de paros y de huelgas, ¿qué hizo el profesor Williman? Nos dio clase en su estudio jurídico de la calle Colonia, entre Coarein y Rondó. Y ahí me recuerdo sentado en el piso del estudio jurídico el doctor Williman, escuchando su clase de historia. Así, cuando los profesores quieren dar clase, dan clase, punto.
Sí, yo coincido con Yara del riesgo que le lleva a los sindicatos y al sindicalismo uruguayo este tipo de acciones, ¿no? O sea, esto del izquierdismo infantil creo que viene a raíz de una especie de corte de ruta imitando lo peor de los piqueteros argentinos que hicieron los accesos de Montevideo. Creo que Mujica salta molesto por ese tema, amén de todo el caldo de cultivo que ya estaba patentado en el malestar de los sindicatos radicales de la enseñanza, ¿no?
Sí, ese fue el colmo,
claro,
digamos,
la gota
del radicalismo,
de
base, ¿no? Incluso aparentemente llevado adelante por un grupo muy minoritario, donde habrían intervenido sectores como Plenaria, Memoria, claro, y Justicia, claro, el sindicato del taxi, etcétera, ¿no?
No,
el sindicato ADES, por
ejemplo. Pero en la opinión pública quedó como que el sindicato fue el que paró eso, más allá que después, hilando fino, uno sabe distinguir quién fue y quién no fue.
Antes le llamaban movimiento popular a eso, y ahora discriminan. Antes era genérico el movimiento popular, y ahora ponen la lupa y dicen este sí, este no, este vale, este no
vale.
Claro,
bueno, pero yo creo que también en esta suerte de crecimiento democrático que tiene el Uruguay, que hablaba Chasquetti hace un rato, después de la dictadura, creo que el Frente Amplio también tiene un poco de culpa en este tema, en esta responsabilidad de haberle dado mucha, ¿cómo te puedo decir?, sustento y credibilidad política a una forma de manifestar de los sindicatos que ahora se les vuelve un poco en contra, ¿no? Y como imagen más patética de la situación, de lo mal que le hace el sindicalismo uruguayo este tipo de radicalismo, es aquella famosa imagen de los campos gritándole que se iba a morir de cáncer a de los campos en una huelga terrible de ADEOM, ¿no?
Le dijeron
canceroso, una cosa así, una cosa terrible. Entonces, yo creo que el sindicalismo uruguayo...
Pero eso no es un ejemplo de sindicalismo uruguayo, Daniel.
Justamente, pero ese ejemplo, Yara, ese ejemplo es el que se ha...
sindicalismo uruguayo.
Pero ese ejemplo es el que ha cundido y es el que un poco uno le viene a la memoria cuando ve estos desbordes de autoritarismo sindical contra la opinión pública. Obviamente, necesitamos sindicatos fuertes, pero también sindicatos inteligentes y sindicatos pujantes, pero no así. Creo que la opinión pública se está poniendo en contra de ellos y eso no es bueno para el Uruguay.
Pero a ver, no entendí la crítica del Frente Amplio, porque en realidad el Frente Amplio, o mejor dicho, los grupos del Frente Amplio no controlan todos los sindicatos. O sea, esto lo vimos en ADEOM, en AEBU, banca privada, no, banca pública, y lo vemos ahora en ADES y FENAPES. ¿Qué pasa? Es decir, la izquierda extrafrentista, cuando toma el control de los sindicatos, se sale del libreto. Y suceden estas cosas.
Lo decía
la crítica de Mujica es precisamente a esa izquierda extrafrentista, Asamblea Popular. Y yo creo que ahí, como que para mi gusto, el sistema político tiene un problema. O sea, tenemos un pequeño segmento pequeño por la izquierda corriendo que no tiene representación parlamentaria, que tiene baja visibilidad y busca expresarse de la manera más burda y primitiva.
Sí, mira, hay un oyente de Juan que dice, me parece que Mujica se refiere a la arenga que día a día se lanza desde CX36,
exacto,
la radio de
Marzo
y Asamblea Popular. Si bien esta gente sacó el 0,6% de los votos, su pequeño aparato militante tiene su única fuerza a nivel de algunos gremios y allí arremeten con todo para luchar políticamente contra el gobierno y no les importa tomar de rehenes a los alumnos liceales, a los ciudadanos de Montevideo, en el caso de la basura, etc.
Exacto. Yo comparto lo que dice el oyente. Yo creo que es el problema obedece a eso, que cuando al Frente Amplio, a los sectores como el Partido Comunista o el MPP, que tiene buena inserción sindical, lo corren por la izquierda, pierden las direcciones y los sindicatos comienzan a comportarse de una manera diferente, que lleva a que Yara acabe de decir, eso no es sindicalismo uruguayo. Yo creo que es sindicalismo uruguayo, lo que pasa que no es el patrón histórico del sindicalismo uruguayo.
Claro, era el sindicalismo cuando estaba en la oposición, cuando la izquierda no estaba en el gobierno. Ahora, hay un punto, una cosa que dijiste tú, Daniel, lo dijiste al pasar, están fuera de libreto. ¿Tiene que haber un libreto para los sindicatos? Porque me parece que plantear la idea de un libreto oficialista para que los sindicatos actúen implica un control del gobierno, en este caso de la izquierda, sobre los sindicatos. Y me parece que eso es una cosa totalmente dañina para el concepto de sindicalismo libre. Porque si hay un libreto, ¿quién lo escribe el libreto? ¿Lo tiene que escribir el gobierno de izquierda que tiene a los sindicatos como una especie de brazo, digamos, gremial de la acción del gobierno? Me parece que eso es muy dañino y me parece que introduce un concepto que no es muy democrático.
Hoy el Observador casualmente publica una nota en la que señala: los paros docentes realizados al inicio de clases no solo enfrentan a los políticos con los profesores, sino que también fracturan la propia interna sindical. La Central Obrera PIT-CNT advierte que las medidas tomadas al comienzo del año lectivo por el gremio de profesores de Montevideo, ADES, fueron excesivas y entiende que los docentes sindicalizados deben bajar la pelota, según dijeron integrantes del secretariado ejecutivo. Preocupados y molestos, los principales dirigentes de la Central Obrera comenzaron a mover sus fichas en la interna para contrarrestar la influencia que tiene la línea más combativa en los docentes sindicalizados de Montevideo. El PIT-CNT buscará quitar peso a los integrantes radicales de ADES que mandan en ese gremio, según dijo un miembro del secretariado.
¿Y cómo van a hacer? ¿Cómo
para
van, a hacer?
Responder,
¿van a intervenir el sindicato?
Para responder una alusión, voy a aclarar qué quise decir con el libreto, ¿no? Porque estás haciendo una interpretación, para mi gusto, extremadamente grosera, ¿no?
Yo cuando digo la palabra libreto.
No, no, se salió del libreto, es una expresión popular, ¿no? Yo quiero decir que cuando se salen del libreto es que dejan de actuar como uno espera que actúe un sindicato. ¿Cómo espera uno que actúe un sindicato? Bueno, que vaya al Consejo de Salario, que presione por aumentar los salarios, que cuide la fuente de trabajo, que si va a un conflicto cumpla todos los pasos, ¿no? O sea, que no se saltee pasos, que tenga una actitud negociadora. Ese es un poco lo que creo que Yara, trato de interpretarla, considera el sindical, el patrón del sindicalismo.
Claro,
sindicalismo
pero es una
uruguayo.
Historia, además. Digo,
es la historia, exacto.
Es un libreto escrito.
Y cuando se salen del libreto es cuando dejan de hacer eso. Uruguayo. A eso me refería.
¿Qué estabas diciendo, Yara, perdón?
Yo lo que digo es que no es que haya un libreto, pero resulta de una historia de lucha del sindicalismo uruguayo que tuvo determinada forma de comportarse, de actuar y de tener sus logros a través de esa forma. Entonces, eso es lo que yo digo que es preocupante. Pascal le dice, era el sindicalismo antes de que fueran gobierno. No, no es cierto, porque hace 8 años que el Frente Amplio es gobierno y en cantidad de lugares los sindicatos se han comportado como estaba diciendo Chasquetti. O sea, no son algunos sindicatos que están teniendo conductas que yo creo que van en contra de los intereses de los trabajadores sindicalizados.
Tengo muchos mensajes de los oyentes, pero por ejemplo Nacho dice, la culpa es nuestra, del grueso de los trabajadores que históricamente nos dejamos copar los sindicatos.
Es cierto que no van a las asambleas, digo, yo ayer veía datos en la prensa de cuántos resolvían estos paros de 72 horas, y realmente, ¿no? Digo, son 80, 90 en 9.000 afiliados.
Y eso razón, significa Graciano,
que hay trabajadores que no van, ¿no?
Pero lo están descubriendo ahora, eso. Bienvenidos al mundo de la realidad, bienvenidos.
Por supuesto que nos está descubriendo ahora, Pascal. Estamos, antes, por supuesto que también debe haber habido asambleas de muy poca gente, pero no con este número de gente. Adiós, más allá de las medidas que podían ser criticadas por la población, incluso que pudieran hacernos sentir molestos a quienes estábamos en el gobierno de Montevideo, en realidad las asambleas nunca fueron de 80 personas. ¿Ah? Entonces no es que estemos descubriendo ahora. Yo creo que no se puede utilizar ese tono cuando se está hablando de un sindicalismo que está respetado en el mundo, porque el PIT-CNT es una central obrera respetada en el mundo.
Yo les mencionaba recién
algunas
reflexiones de Pablo da Silveira en una nota editorial hoy en El País a raíz de este mensaje de Mujica de la semana pasada. Pero quiero agregar para terminar otra columna de opinión con un enfoque completamente distinto, pero que se suma al debate, que apareció publicada ayer en La Diaria, y que está firmada por la periodista Natalia Ubal. Es muy cortita, lleva como título La madurez, y refleja punto de vista que también han estado viniendo en los mensajes de los oyentes. Dice, desde hace ya un buen tiempo el gobierno del Frente Amplio tiene en la mira a lo que cataloga algunas veces como izquierda radical, otras como infantil, utilizando el término leninista. Con el primer calificativo quiere alertar sobre su peligrosidad. Con el segundo, denostarla, decir algo así como que no está a la altura de, ya que la niñez parece ser sinónimo de torpeza, incluso de estupidez. Efectivamente, dice la periodista, en algunos casos el extremismo de izquierda puede ser estúpido, a veces es simplemente oportunista, y en muchos casos le hace el juego a la derecha. Pero la madurez, entre comillas, también tiene sus desventajas. Hay maduros que, desde el poder que detentan, y haciendo un uso que antes cuestionaban de los aparatos represivos del Estado, vigilan día y noche a activistas políticos o simplemente trabajadores que discrepan con el gobierno desde un lugar que ellos consideran de izquierda, si lo es o no, es otra discusión. Hay maduros que parece que ya no toleran ninguna disidencia, o peor, una crítica bien intencionada, y creen que el infantilismo se combate con balas de goma. Claro, madurar implica también eso, llegar a una altura en que se tiene mucho para perder. De ahí a volverse conservador hay un paso, termina diciendo la periodista Natalia Ubal.